Cada quincena en la Luna Sele Tiempo Radio realizamos el espacio Con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Ya tenemos en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera inicialmente, ya que el tema está relacionado entre lo que es la plantación y la vida, y una parte la lleva en sus estatutos la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. ¿Qué está haciendo esta organización en este ámbito vegetal?
Pues en realidad estamos haciendo poco, deberíamos hacer más, pero por falta de voluntarios en esta materia no se llevan a cabo proyectos que en realidad podrían ser interesantes. Lo que hacemos es sobre todo difundir actividades que realizan otras asociaciones que se dedican al medio ambiente y a la naturaleza. Así que desde aquí pido voluntarios que pudieran dedicarse a ese tema, que sería estupendo hacer protección de animales, que es lo que hacemos básicamente, y también de plantas. Y esa tarde tenemos con nosotros a dos amigos que ya han estado con nosotros en alguna ocasión. Tenemos a Miguel Ángel Belver Villabona, que es delegado en Valencia de GEA, Grupo de Voluntariado. Y junto a él tenemos a María Ángeles Martínez Guijarro, que es voluntaria de GEA y también de Ítaca Espacio Cultural. Buenas tardes a los dos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar, Miguel Ángel, recordando qué es GEA, Grupo de Voluntariado.
Buenas tardes, Carmen. Gracias por esta invitación a tu programa. GEA es una asociación de voluntarios que partió un poco por aglutinar gente que tenía interés por hacer algo en pro de lo que sería la naturaleza, el medio ambiente, aunque también tenemos áreas de emergencias y ayuda social.
Y dentro de las actividades que realizáis, hoy nos vamos a centrar en las de medio ambiente y naturaleza. Vamos a empezar por la reforestación, que es lo que tenemos más cercano. ¿En qué consiste la reforestación que realizáis?
Todos los años, ya llevamos 5 años, 5 campañas, más o menos cuando llega la temporada de invierno, hacemos 2 jornadas de plantación de árboles que las hacemos coincidir con enero y febrero. Esta próxima plantación va a tener lugar este domingo 25 de enero y la vamos a hacer en Alcublas. En este caso es la consellería la que cede las plantas. Nos dan 200 plantones entre carrascas, pino, fresno, y vamos a plantar en un área que nos va a facilitar el Ayuntamiento de Alcublas. Este año sería la segunda vez y lo que vamos a hacer es incrementar un poco el propósito para no solamente hacer una plantación, sino hacer un seguimiento un poquito más estrecho. Si bien el año pasado hicimos una jornada de riego en mitad del verano, debido a la sequía ha sido insuficiente. Vamos a incrementar un poco este trabajo también.
Y la zona de Alcublas que os asigna el Ayuntamiento, esa elección previa de que sea Alcublas, ¿la decidís vosotros? ¿Es consellería la que tiene ya unas zonas asignadas para esa reforestación?
Mira, son ambas cosas. En unas ocasiones ha sido la propia consellería la que nos ha asignado algún lugar para replantar, y en otras ocasiones, a instancia nuestra, hemos solicitado determinadas zonas. ¿Por qué? Porque han sido especialmente castigadas. Por ejemplo, la parte de Alcublas fue en el 2012 muy castigada con un incendio que hubo muy grande, que afectó también a toda la parte de Dos Aguas. Entonces, hemos elegido también estos 2 puntos en el pasado por haber sido especialmente castigados. La zona la asigna el propio ayuntamiento en función de lo que consideran como más interesante, más apropiado, aquella parte del pueblo, de la comarca que ellos consideran que es mejor relanzar.
¿Y el número de planteles que lleváis depende de los voluntarios que sois, de la disponibilidad que tiene consellería, ¿O es un número siempre el mismo?
El número está fijado en 200 plantas por grupo. Esto es lo que nosotros plantamos normalmente en cada jornada de plantación. La verdad es que 200 plantas, si todas tienen la fortuna de seguir adelante, es un trabajo interesante. No se dan más para que se aproveche también el trabajo. En otras ocasiones, por ejemplo, también trabajamos colaborando con un grupo forestal de Agullent, el grupo La Codolla, al que desde aquí pues ya le doy las gracias, y con el que vamos a colaborar en febrero, el día 22, y allí el número de plantas que plantamos es superior, porque ellos tienen también disponibilidad de plantas y no tenemos esa limitación. Pero ya digo, lo importante es que el trabajo luego tenga un rendimiento, y hasta ahora pues llevamos plantados más de 4.000 árboles en los años que llevamos.
Y el seguimiento que has comentado antes que hacéis, ¿hasta ahora lo habíais hecho? ¿Lo hacéis un grupo determinado? Si vais 50 a reforestar, ¿cuántos vais luego a vigilar, a regar, a comprobar que eso ha salido adelante?
En el caso de Agullent, al trabajar con este grupo que es del propio pueblo, de la propia localidad, son ellos los que se hacen cargo luego del mantenimiento y el seguimiento. En otros casos, por ejemplo en el caso de Alcublas, seremos nosotros, aunque para lo que es el seguimiento no es necesario que vaya un número así tan elevado, porque contamos con que tenemos agua cerca. De todas maneras, cada vez que hacemos una plantación siempre llevamos agua para riego, porque es importante también cuando se planta el árbol que tenga un riego inicial que le permita arrancar de alguna manera. El problema crítico viene cuando llega el calor, dependiendo de cómo haya sido el año. Y en función de eso es cuando hay que hacer un seguimiento más estrecho o menos.
¿Y este trabajo que hacéis de reforestación, lo hacéis como asociación de manera solitaria o particular? ¿Forma parte de un proyecto más grande de varias asociaciones o en un momento dado decidís hacerlo?
Este trabajo lo marcamos dentro del programa del PNUMA, que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este programa lo que pretende es fijar un objetivo de reforestación a nivel global. Obviamente, nosotros hacemos un poco como de agentes colaboradores aquí en España, no nosotros únicamente, hay otras asociaciones que están también colaborando con este proyecto de las Naciones Unidas, pero hemos asumido esa tarea de plantación enmarcándola dentro de este programa de las Naciones Unidas, un poco para que tenga también un impacto a nivel mediático, en el sentido de que eso tiene también una mayor promoción dentro de lo que serían los medios.
María Ángeles, ¿cuáles son las próximas reforestaciones que tenéis previstas?
Como habéis comentado antes, la más próxima va a ser este domingo, día 25, que hemos quedado a las 9 de la mañana en la Plaza de la Reina, aquí en Valencia, para todos aquellos que quieran venir. Vamos a dar un número de teléfono para que se puedan poner en contacto con nosotros y así ya puedan venir para reforestar. El teléfono al que pueden ponerse en contacto es el de Miguel Ángel, que es el delegado de GEA en Valencia, y es el 656-890-093.
Repítelo, María Ángeles, para que la gente pueda apuntarlo, por lo menos memorizarlo.
La verdad es que ya tenemos una gran fortuna porque contamos ya con un número de 60 voluntarios y viniendo hacia la radio, inclusive estábamos recibiendo por WhatsApp 3 voluntarios más que querían inscribirse para venir a realizar la reforestación. Repito el número de teléfono, es el 656-890-093, para todos aquellos que quieran venir y vivir esta aventura conjuntamente en Alcublas, que va a ser la del domingo próximo. Y lo que se necesita simplemente es, nosotros vamos a llevar lo que son las azadas, vamos a llevar los plantones, el agua, entonces simplemente que se traigan el bocadillo y una buena disposición para pasar al aire libre, que vengan bien abrigados, con guantes, para poder hacer lo que son las plantaciones. Va a ser una experiencia, quien no la haya vivido, pues tiene la posibilidad de vivir una experiencia formidable en el medio ambiente, en la naturaleza, y la verdad es que plantar un árbol es algo que no se olvida, sobre todo para los niños y para los más mayores también.
¿Coméis allí? ¿Pasáis el día allí?
Sí, vamos a comer allí y después de lo que es la comida, pues también para todos aquellos artistas que quieran poner a disposición sus artes, quien quiera recitar una poesía, que tenga que ver en relación con el medio ambiente o con la naturaleza, o quien quiera contar un cuento, pues también se hacen actividades así lúdicas después de la comida en un ambiente familiar.
Y la pregunta que corresponde a la protectora de animales, ¿se puede ir con animal de compañía a la reforestación?
Se puede ir con animal de compañía, de hecho ya han venido con animales de compañía y por supuesto haciéndose cargo los propios amos de los perros para que intenten no molestar a los demás que puedan ir y en la labor que vamos a hacer, pero perfectamente pueden venir con sus animales y haciéndose los dueños responsables de ellos mismos. Ya han venido con animales y la verdad es que lo pasan fantásticamente y nos ayudan también a cavar en la tierra y todo porque ellos nos ven y ellos también quieren
colaborar. Se lo pasan bien en la montaña, la verdad. Pues recuérdanos a qué hora y qué día la salida, ¿dónde quedáis para salir?
Este domingo, que va a ser en Alcubla, la reforestación, será a las 9 de la mañana en la Plaza de la Reina, aquí en Valencia. Verán ya que somos un grupo bastante numeroso. Para todos aquellos que quieran venir, por favor, confirmar la asistencia, o bien hoy o mañana, al teléfono que he dicho antes, y que si queréis lo repito y
pues,
así ya.
Sí, repítelo.
Es el 656-890-093, para todos aquellos que queráis vivir una aventura inolvidable en la naturaleza plantando árboles.
Tenemos también un correo, por si la gente quiere comunicarse por correo, sería valencia@gaesp.org. GAESP sería de GEA y de España, las tres primeras letras de las dos palabras. valencia@gaesp.org.
Y ahora vamos a pasar a otra actividad, porque la verdad es que realizáis en el tema de medio ambiente bastantes actividades muy interesantes. Hemos hablado de la reforestación, ahora vamos a hablar de las rutas de sensibilización ambiental. ¿En qué consisten las rutas?
Normalmente solemos hacer una actividad por mes. Estas actividades vamos un poco alternándolas. Ahora en invierno nos dedicamos al tema de plantaciones porque es lo propio de la época. Cuando llega un poquito mejor tiempo organizamos lo que son rutas de sensibilización ambiental. Nosotros buscamos espacios, parajes, lugares recorridos que tienen un atractivo, que por su riqueza faunística, por su riqueza también vegetal, y lo que pretendemos es un poco difundir aquellos lugares que son interesantes dentro de la comunidad, de la provincia fundamentalmente, para que la gente los conozca. Obviamente vayan guiados y puedan hacer un recorrido interesante de manera que no vayan un poquito a la deriva, algo que sea escogido, por decirlo así. Elegimos las rutas que son más atractivas y luego la gente ya puede caminar tranquilamente sin estar pendiente de si lleva o no lleva el recorrido adecuado o correcto.
¿Y durante ese recorrido se da algún tipo de información sobre la flora autóctona de la zona? ¿Algún tipo de información sobre la naturaleza que se recorre?
Cuando hacemos un recorrido de estos, normalmente viene una persona que tiene conocimiento mayor de lo que serían las plantas y siempre se da alguna noción de las especies más comunes con las que nos vamos cruzando a lo largo del camino. Hay rutas que son más por el del bosque de ribera, otras más que son por el ruta de bosque mediterráneo. En muchas ocasiones también hemos avistado de alguna manera fauna del lugar y siempre tratamos de hacer una colección de imágenes, tanto de plantas como de animales, que luego las vamos colocando en internet.
¿Y las rutas que elegís son accesibles a cualquier persona que quiera hacer senderismo?
Bueno, normalmente es así. Lo que pasa es que tú sabes que en esto del monte a veces no se puede elegir. Lo que yo suelo decir es que no hay ruta solo con cuestas abajo. Hay alguna cuesta arriba también. Buscamos algo que sea asequible. En ocasiones también no puede ser así porque son rutas interesantes, pero a lo mejor tienen un poquito más de dificultad. Lo que hacemos es avisarlo, pero estamos haciendo rutas en torno a unos 10, 12 kilómetros, a veces 16, siempre buscando algo que sea asequible. Hemos hecho de diferentes tipos. Por ejemplo, hay rutas interesantes como la de Chulilla, que está muy cerquita de aquí, la de Chulilla, el Charco Azul. Es una ruta bonita, no es pesada, no es tan conocida como sería. Siempre hay su punto de aventura porque se pasa por un par de puentes colgantes. En fin, hay muchísimas rutas. Hemos hecho ya bastantes, pero hay muchísimas rutas para descubrir dentro de lo que sería la provincia de Valencia.
¿Y cuántas hacéis al año, más o menos?
Teniendo en cuenta que no es el único tipo de actividad que hacemos, porque hacemos otras actividades más, podemos hacer tres rutas, a veces cuatro, dependiendo. Si quieres te puedo enumerar, por ejemplo, hicimos una también muy interesante, por el puente, que fue una ruta un poco peculiar, ya que aquí no solamente hicimos un recorrido, sino que además estuvimos visitando un museo que tiene el propio Ayuntamiento del Puente, está dedicado a los dinosaurios, ya que aquí En esta zona es rica en yacimientos de icnitas, que son huellas de dinosaurio, y también tiene una gran abundancia de fósiles. O sea, vamos eligiendo curiosidades dentro de lo que son las rutas.
¿Tenéis web, Facebook? ¿Dónde pueden acceder a toda la información de lo que ofrecéis?
Tenemos un Facebook, que es nombre de GEA, y también tenemos una web, cuyo nombre es también gea.org. En ambas páginas la gente puede conocer las actividades que programamos, porque previamente las colocamos aquí en la página y en el Facebook.
¿El punto de reunión siempre es el mismo? ¿Siempre quedáis en esa misma zona para que la gente sepa que es una zona muy céntrica y muy accesible?
Sí, la delegación de GEA aquí en Valencia está en Ítaca Espacio Cultural. Quien quiera ver lo que son las actividades se puede meter a través de la web de Ítaca Espacio Cultural. O bien acude allí a la sede y entonces le inscribimos para la próxima actividad, o bien nos manda un correo electrónico a través de la página web de Ítaca Espacio Cultural o a través de la página de GEA, y entonces nosotros le mandamos toda la información. Y el punto de encuentro, como está cerca de la calle Catalans, que es donde está Ítaca Espacio Cultural, pues quedamos allí en la Plaza de la Reina para las salidas a las reforestaciones.
¿Es Catalans número?
Ítaca Espacio Cultural, en la calle Catalans número 6, y el teléfono es 96-391-2876. Podéis entrar en la web de Ítaca Espacio Cultural y ahí veréis todas las actividades.
Pues sea por el canal que sea, bien por Ítaca, bien por GEA, tanto Facebook como web, la gente se va a poder informar de vuestras actividades. Con lo que habéis contado, yo creo que la gente se va a animar, sobre todo la gente que nos escucha, que la mayoría tiene animal, yo creo que se animará a pasar un día en la montaña.
Seguro que sí.
Agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros esta tarde, una vez más, dando información de lo que hacéis y esperando que mucha gente, aparte de los 60 que se han apuntado, pues que en todas las actividades haya esa cantidad de gente que se anime a realizarlas. Muchísimas gracias, Ángeles, y Miguel Ángel, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen.
Han estado con nosotros Miguel Ángel Belver Villabona, que es delegado en Valencia de GEA, Grupo de Voluntariado, y María Ángeles Martínez Guijarro, que es voluntaria de GEA y también de Ítaca Espacio Cultural. Ahora vamos a seguir con la agenda, aunque son en febrero, para que ustedes en su agenda vayan apuntando ya estos días. Empezamos con el día 8 de febrero, que se realiza la Feria de Animales de Alacuás, y el horario es de 10 a 2, ya se ha realizado varias veces, pero es en el Parque de la Sequieta. Repito, domingo día 8 de 10 a 2 en el Parque de la Sequieta de Alacuás. Y el sábado 14 de febrero seguimos con los rastrillos solidarios, y nuestro horario más o menos es de 10 a 7, también depende de la luz que haya ese día, y lo realizaremos en el cauce del río a la altura del Palau de la Música. Les esperamos a todos allí para comprar regalitos y ayudar así a la protectora a recaudar dinero, y también estará la mesa corporativa donde se pueden informar de las actividades y de cómo hacerse socio, voluntario o padrino. Y hoy, en el apartado de adopciones, ustedes saben que traemos siempre casos de animales, tanto gatos como perros, para adoptar. Pero hoy tenemos un caso de una acogida especial, porque es una persona que ha luchado mucho por conseguir esa acogida, por llevarse a ese animal, y nos va a contar el tiempo que ha estado luchando por eso, que lo ha conseguido al final, y su experiencia. Tenemos ya a Arancha González al teléfono. Hola, Arancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos a nosotros y a nuestros oyentes, ¿cómo conoces a Calcetines, que así se llama, y lo que has luchado por tenerla en tu casa?
Yo empecé como voluntaria de la protectora hace un año y medio, en agosto. El primer día entré, aunque hay 300 perros, me fijé en ella y fue a primera vista, me enamoré, vamos. Desde ese día, todos los días voy a decirle a mi madre que quería la perra, incluso un día la convencí para que viniese conmigo a la protectora, y poco a poco, pues mira, un día probé, me la llevé a casa y vi que se llevaba bien con las dos perritas que ya tenía. Cada día la quería más y pensaba siempre en ella. Llegó un punto que era tan pesada, incluso mi madre se enfadaba y me decía: Arancha, no me saques ya más el tema, que se acabó, no vamos a tener más perros.
¿Y qué ha cambiado desde ese día ahora, para que ahora te han dicho que sí?
Mucha insistencia, es que era siempre tenía la cabeza en ella, siempre me acordaba de ella. Salía un mal día y pensaba en todos los perros, pero decía: pobreta, estará pasando un frío. Hace poco, mi madre, ya como sabía que siempre quería verla y sacarla a pasar el día, pues me dijo: sácatela y vamos al río a pasar el día juntas. Pero se ve que habían cambiado las normas y no se podían sacar perros de jaula. Y entonces yo llegué ahí a casa con un sofoco y venga a llorar y se ve que a mi madre le dio pena y dijo, probamos acogida a ver qué tal, pues aquí está.
¿Y cómo está ahora Cafetines?
Bien, la verdad es que muy bien, ya va desde el lunes, que costaba un poco ubicarse porque siempre la sacábamos con otro compañero que era Elvis, desde la misma jaula y claro, ahora está ella aquí sola sin él. Sale todos los días, tiene una caseta enorme que le ha hecho mi padre, cabemos las dos dentro. Y la verdad es que está contenta.
Te agradecemos sobre todo que le hayas dado un hogar a Calcetines, porque no era una perra fácil de acogerla o de adoptarla, porque es una perra grande, tiene lismania, no es un cachorro. Con lo claro, cual, que te la hayas llevado ha sido, vamos, para Calcetines un milagro y para nosotros una maravilla. Así que te damos las gracias por ello, por habernos contado cómo ha sido tu experiencia y sobre todo por lo cabezona que ha sido para llevártela, y agradecer también a tu padre y a tu madre que al final hayan aceptado tu cabezonería y otro animal en casa.
No Arantxa. Puedo quejarme porque tenemos bastante.
Arantxa, pues muchísimas gracias. Nada. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Con la experiencia de Arantxa, que la verdad es que es una chica joven, pero gracias a su insistencia ha conseguido abrirle el cielo a un animal, nos despedimos. Hasta el próximo programa y como siempre les digo, sean felices.